El artículo 125 de la Constitución proclama que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular. Vamos a concluir el programa de esta noche con el análisis de esta institución un tanto controvertida. Y para hablarnos de las características y peculiaridades de la acción popular, contamos con la presencia de un experto, Antolín Herrero Ortega, profesor de Derecho Procesal de nuestra universidad, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias.
¿Cuál es la razón de ser de la acción popular, que está reconocida como parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, profesor Herrero?
Bueno, esta figura es peculiar en la ley de enjuiciamiento criminal y realmente no existe en la mayoría de los sistemas procesales. Es efectivamente, o está contenida, según el Tribunal Constitucional, en el derecho a la tutela, que en el sentido del derecho de acceder a los tribunales a pedir una respuesta frente a una solicitud que se hace. Y desde ese punto de vista, por lo tanto, está configurada en la Constitución como tal derecho fundamental de los ciudadanos. Lo que sucede que no es una institución en ese sentido constitucional propia, aunque esté en la Constitución, por lo menos de origen, en cuanto procede de la ley de enjuiciamiento criminal originaria. La razón de ser, pues la razón de ser puede derivar en esa época de la necesidad de poner mutuos controles entre los diferentes poderes. Es claro que un sistema, como suele ser la mayoría del derecho comparado, de monopolio del Ministerio Fiscal, le da al Estado en general una facultad y un poder omnímodo sobre toda la acción penal, es decir, sobre el derecho de perseguir a los delincuentes y, por lo tanto, de restablecer el equilibrio que ha sido roto por un delito. Ahora bien, el legislador del siglo pasado parece que no le convencía el monopolio y establece estrictamente en la acción penal diferentes titulares de esa acción. Tanto, diríamos, el Estado, representado por el fiscal, que ejercita tanto la acción penal, por lo tanto sancionar el delito, como la acción civil, reparar, es decir, la indemnización o pedir la reparación que haya podido causar el delito, junto a ello el legislador introduce al acusador particular, que ese ya es el perjudicado u ofendido por el delito concreto, que tiene un interés o un derecho que ha sido conculcado directamente en el delito y que puede pedir tanto la pena, le concede la posibilidad de aparecer al lado del Estado pidiendo una pena, pero realmente pidiendo también la indemnización que a él pudiera corresponderle y que responde al hecho de que pudiera entender que su interés particular no está suficientemente representado por la institución estatal, que sería el fiscal. Junto a ello puede haber también un actor civil, no vamos a extendernos en esto, pero la presencia de la acción popular responde, yo creo, a esa finalidad. Que pudiera haber una serie de ciudadanos o algún ciudadano que entendiera que los intereses de la sociedad no están suficientemente bien representados por la institución que el Estado tiene para hacer eso, que sería el fiscal.
¿Quién puede intervenir en la acción popular? ¿Una persona o varias personas? ¿Personas jurídicas? ¿Asociaciones?
Efectivamente, lo primero que plantea es el problema de quién puede ejercerlo. Y está claro que con la ley en la mano actualmente, no sé lo que pasará cuando se apruebe la Constitución Europea, pero lo cierto es que solo pueden ejercitarlo los ciudadanos españoles. Esto está claro. Tanto la Constitución como la ley de enjuiciamiento criminal no tienen otra interpretación en este momento, insisto. En segundo lugar, pueden hacerlo cualquier persona particular, pero es que además pudiera haber una pluralidad de particulares. No quiere decir en el momento que se persona un particular ya no pueden personarse los demás. La acción popular es pública y en teoría no está limitado el número. Por lo tanto, tanto a título individual podría aparecer una pluralidad de acusadores populares que se llama, o bien, y desde luego cualquier persona jurídica de naturaleza colectiva, cualquier asociación o cualquier otra figura de persona jurídica puede aparecer precisamente como acción popular.
Entonces, que en ese proceso penal no solamente aparece la víctima o quien se sienta que la han perjudicado en sus intereses, sino esas otras personas que van a la acción popular, ¿no?
Efectivamente, el problema de la pluralidad ya el legislador del siglo pasado también lo había visto. Y lo que determina, en un artículo que está en el enjuiciamiento, en el 113, determina que si es posible, a juicio del tribunal, esas personas litiguen unidas bajo una sola dirección, es decir, lo que intenta por lo menos es limitar, diríamos, el perjuicio de tantas partes procesales, porque efectivamente eso es una demora y eso es un perjuicio real en el desarrollo de un procedimiento, y en todo caso además también en alguna manera unificar costes, diríamos hoy desde un punto de vista económico. Lo que pasa es que eso es difícil de conseguir cuando los intereses de los particulares igual no son coincidentes. Está claro que si los particulares más o menos convergen en un determinado fin al personarse en un procedimiento concreto, se les podrá decir que acudan bajo una misma abogado, una misma dirección. Pero si los intereses no fueran los mismos, y esa es otra de las razones de la acción popular, en el principio decíamos que el legislador siglo pasado no quiere conceder el monopolio al Estado, pero también habrá que entender que hay a veces intereses sociales que no tienen por qué coincidir con los públicos, y desde luego si lo entendemos como mayoritarios en un determinado momento, pues hay intereses sociales que necesitan o pueden entender una serie de ciudadanos que necesitan defensa en cuanto además no son normalmente asumidos por las instituciones estatales. Diríamos que en ese sentido, por lo tanto, también la acción popular está pensada como alguien que va tirando un poco de la cuerda del sistema para hacer en alguna manera correr una posición que fuera totalmente establecida o por lo menos inamovible, diríamos, de las instituciones del Estado. Desde ese punto de vista, por tanto, puede hacer un poco de conciencia social.
Entonces, ¿se puede presentar en un mismo juicio dos acciones populares que sean contradictorias?
Pues ese es el problema que sería en cuanto a la verdadera naturaleza, pero no cabe ninguna duda que desde el punto de vista social puede haber intereses que sean contradictorios y que los dos podrían coincidir, que ese es el sistema, porque estamos hablando de un proceso penal, en la necesidad de que se imponga una pena, es decir, se haya una represión de un determinado delito, porque luego lo que sí está claro que no pueden entrar es en el tema civil, es decir, una asociación no puede desde ese punto de vista no ser perjudicada, ni cualquier particular que aparezca como popular puede entablar para nada la acción civil, que esa solo le corresponde al perjudicado o al ofendido por el, o al ofendido por el delito. Desde ese punto de vista, la ley también diríamos que mantiene, no una desconfianza, pero exige que se ponga una querella, por lo tanto hay que ir a un abogado, no vale que cualquier particular diga esto es delito y yo aquí lo pongo, y exige por lo tanto un conocimiento del derecho, y en segundo lugar exige que afiance, es decir, que en alguna manera avale los gastos o en todo caso los inconvenientes o el que puede llevar el puro ejercicio frente a cualquier otra persona.
Esa era precisamente mi pregunta, profesor Herrero. ¿Qué coste económico tiene la acción popular?
Pues como cualquier acción que se haga a través de procurador y abogado. Por lo tanto, los costes normales de esas dos profesiones. Y desde ese punto de vista también hay que tener en cuenta que si bien la ley admite la posibilidad de estos acusadores populares en la medida en la que tienen un interés, diríamos, más difuso o más general, sin embargo sí que determina que en ningún caso el procesado va a tener que cargar con esas costas, es decir, con los gastos que ocasiona esa acusación popular, y en el sentido contrario también entiende la jurisprudencia, aunque eso es más discutible, que las acusaciones populares no pueden ser condenadas a pagar las costas por lo que se llama, es decir, un poco por temeridad, por mala fe o por desde un punto de vista subjetivo. Pero realmente el Tribunal Supremo, por ejemplo, eso, esa segunda parte no lo admite. Entiende que lo mismo que nadie le va a pagar las costas, él tampoco tendría, la acusación popular tampoco tendría que pagarlas. Esto deviene también, en alguna manera, porque claro, es una institución, la verdad que casi todas pueden ser utilizadas, diríamos, un poco en fraude de ley, pero ciertamente la acusación popular o la acción popular en determinados momentos ha habido ciertos abusos que posiblemente hayan hecho que en este momento tenga, diríamos, no tenga buena fama. Digamos, la acción popular no goza de demasiada buena fama en los tribunales y posiblemente es porque ha habido abusos con su utilización que igual han sido los propios tribunales los que no han tenido la habilidad en su momento de irlo corrigiendo para que no hubiera llegado a tener esta situación en la que a veces se cuestiona la propia existencia de la acción popular, aunque como decimos está en la Constitución y por lo tanto no es cuestionable. De lo que se trata es efectivamente de evitar utilización de las instituciones en fraude de ley con intereses espúreos o contrarios a la propia, al propio fin de la institución.
¿Esos abusos cómo han afectado al proceso?
Pues efectivamente llevan normalmente a la dilación excesiva del proceso, pidiendo o interviniendo durante la instrucción, pidiendo diligencias que diríamos que fueran redundantes, innecesarias, y alargando el procedimiento. Desde otro punto de vista, ha sido utilizado también en ocasiones para burlar el secreto sumarial que normalmente recae sobre los procesados. Determinados despachos colectivos pues han podido duplicar su posición prácticamente, amparándose en que hay varios letrados, por ejemplo, para aparecer en una doble posición, diríamos, de acusador popular, ejercitando una acción que no tenía más fin que enterarse realmente por esa vía, porque igual el secreto no le afectaba al acusador popular de lo que le interesaba desde el punto de vista de defensa. Pero todo eso debe tener su corrección. El problema no es cuestionar el sistema, el problema es cuestionar la aplicación y, por lo tanto, en todo caso, debe hacerse uso de algo que está en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el artículo 11.1, que les da la facultad a los tribunales de prohibir cualquier tipo de actuación en fraude de ley. A veces será difícil, pero desde luego todavía no se ha utilizado y sería un poco la manera de ir devolviendo su naturaleza a la acción popular, porque ha sido utilizada en muchas ocasiones pues desde para represalias personales, para vengar determinados agravios institucionales, etcétera, en un uso que no es la que el legislador, en principio, ni el del siglo pasado ni el constitucional, era lo que pensaban.
¿La acción popular, profesor Herrero, se utiliza mucho? ¿O como está tan desprestigiada dentro...?
No, la acción popular no es que esté en ese sentido, no es un desprestigio generalizado. Es un cierto abuso de alguna mala utilización. Pero efectivamente se utiliza, por lo que estábamos hablando, hay determinados sectores sociales con mayor sensibilidad hacia unos temas o hacia otros. Pues no es porque estén en este momento, pero podemos hablar pues de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, podemos hablar desde otro punto de vista de la Asociación de Víctimas contra la Tortura, no, perdón, de Víctimas de la Asociación contra la Tortura, y desde ese punto de vista, por poner dos sensibilidades que están ahí, pues son total y absolutamente útiles para levantar o para llevar a los tribunales igual esa mayor sensibilidad que las instituciones o el colectivo social mayoritario, en principio, que es lo que hablábamos al comienzo, pues pueda no tenerlo tanto. En todo caso, como decía, pues es un poco ir tirando de la sociedad también, ir concienciando en determinados delitos que en alguna medida también, pues, no digamos que están más consentidos, pero que son menos, que son mejor vistos o menos mal vistos, por decirlo de otra manera, que los que comúnmente la sociedad entiende que son claros que perseguir. Hay otro tipo de delitos donde la sensibilidad es menor. Que determinadas personas, o mejor, colectivos, que siempre parece que amparan mejor ese tipo de derechos, puedan ejercitar la acción popular, estimulando en alguna medida la acción de los tribunales o incluso del Estado para que eso pueda ser corregido, es uno de los fines realmente bien hechos para los que fue creada la institución. Y desde ese punto de vista, por lo tanto, yo creo que hasta puede ser potenciada. Insisto que lo que realmente se trata es de corregir los abusos que haya podido haber en su utilización. Pero desde el punto de vista de su propia naturaleza, es una institución que tiene su sentido, como hemos dicho, y que realmente, como es peculiar española, yo creo que además hay que conservarla y hay que potenciarla.
Pues con estas últimas palabras del profesor Antolín Herrero Ortega sobre la acción popular, una figura muy peculiar del derecho español, vamos a concluir nuestro programa de esta noche, El Mundo del Derecho. Muchísimas gracias, profesor Herrero. Gracias.